Bueno, para mí es una bendición poder estar aquí junto con todos ustedes. Gracias a cada uno por su presencia, por conectarse. Thank you, Pastor Jonathan, for stay here. Yeah? I am blessed for your life and your ministry. Gracias, Pepe. Gracias también por poder estar. Sí, de México. Ahora te vemos ya mejor. El otro día estuvimos ahí queriendo localizarte y no podíamos. Armando, qué gusto también. Desde California, gracias por todo tu servicio y todo el esfuerzo. Y Margarita, bueno, gracias a Dios por el esfuerzo que están haciendo. Indudablemente estamos compartiendo ya esta nuestra segunda sesión de conferencias acerca de las señales antes del fin. Y como más o menos creo que diviso que hay algunos hermanos que no han podido estar, digamos, en la sesión anterior, vamos a darles un pequeño recuento. ¿Por qué estudiar las profecías bíblicas? ¿Por qué tenemos la necesidad de conocer acerca de lo que está pasando? Bueno, yo les voy a compartir unas gráficas, unas diapositivas que creo que va a ser más, para hacerlo más un poquito, como quien dice, dinámico, de lo que estuvimos viendo, ¿sí? La semana pasada, el viernes pasado, estuvimos compartiendo con cada uno de los hermanos, viendo esto sobre señales acerca del fin, antes del fin, ¿sí? Es importante notar, vamos a ir avanzando porque hacemos un pequeño recuento. El mundo quiere saber ahora qué va a suceder. Cada uno de nosotros nos encontramos con que están pasando tantas cosas y de una manera tan dinámica y tan rápida que indudablemente la gente empieza a preguntarse, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta? Y empiezan a buscar algunos en la Biblia, otros en otros credos. Algunos buscan entre el Corán y la Biblia, tratan de ver quién tiene la respuesta a lo que va a pasar y lo que va a acontecer. Indudablemente, nosotros sabemos que como pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre ha tenido un interés. Y el interés es que desde que el Señor Jesucristo les comunicó que Él se iba a ir, pero que iba a retornar, desde ese mismo momento ellos empezaron a tener, ¿sí?, una preocupación. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Toda la Escritura está llena de expresiones. Cuando el Señor iba a ser ascendido, ya levantado al cielo, le preguntaron mientras se iba, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, vivió siempre ante la expectativa, desde el mismo momento en que el Señor se fue, en esperar que Él retorne. Es por eso que nosotros cuando vemos las Escrituras, nos encontramos que Pablo, por ejemplo, animaba y alentaba unos a otros con estas palabras. ¿Y cuáles eran esas palabras? Eran las palabras donde se les indicaba de que Él iba a retornar y que la iglesia debía estar en una situación de esperarlo. Han pasado 2000 años, y en estos 2000 años, el pueblo de Dios ha estado siempre diciendo, Cristo viene, pero después de 2000 años muchos dicen, llevan 2000 años y no ha venido, llevan 2000 años y todavía no ha llegado. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos habla? Que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, es de notar de que indudablemente el día y la hora, dice la Escritura, Mateo 24, verso 36, nadie lo sabe. Pero sí podemos conocer las señales y saber que el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere enfatizar, Él quiere que nosotros nos enfoquemos en el hecho de que debemos predicar el Evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas. Para ir avanzando, hemos visto cuáles son las señales que iban a acontecer, las cosas que debían pasar, y veíamos que según la palabra serían guerras y rumores de guerra. Vemos de que habría hambres, habría terremotos, habría plagas y pestes, habría apostasía y cambios sociales. Todo esto está aconteciendo y lo último y muy importante, la condición de la iglesia. Y nos encontramos que cada uno de nosotros vemos hasta el momento que también ha surgido un gran avivamiento, pero tanto del ocultista, en todo lo que es brujería y todo eso. Ahora, haciendo un pequeño detalle, cuando hablamos de guerras y rumores de guerra, encontramos que hay tres capítulos en la Biblia, Marcos 24, San Marcos 13, o sea, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que nos hablan claramente y nos dan un panorama de todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Generalmente, cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, Mateo 24, 6 nos dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Qué significa esto? Siempre existieron conflictos en el mundo. Siempre ha habido guerras y batallas. Sin embargo, hasta el año 1914, nunca había habido una guerra mundial o global. Hoy nos encontramos que del año 1914 en adelante, vemos que esta situación fue avanzando, las guerras se hicieron globales y nos encontramos que la Primera Guerra Mundial fue en 1914-1918, la segunda en 1939 hasta 1945, y en ella estuvieron involucrados 93 millones de personas. Y en el siglo XX se llevaron a cabo 130 contiendas a lo largo del mundo. En este nuevo siglo, en los 20 años que llevamos de esta nueva etapa, ya hay 178 países envueltos en conflicto. Por eso decimos de que indudablemente hoy vivimos el conflicto entre Estados Unidos y sus aliados, con Irak, vemos el problema entre India y Pakistán, encontramos el problema entre Rusia, Chechenia, Ucrania, recién hubo un problema entre Rusia e Irán, en América Latina envuelta en riesgos bélicos, Chile con Perú, Chile con Bolivia, Colombia con Venezuela, México y la guerrilla, en fin, encontramos de que esto nos habla claramente de que hoy los poderosos del mundo, aquí tenemos una imagen donde está el señor Trump, Putin, Macron de Francia, el Xi de China, son los poderosos a los cuales están siempre envueltos en guerras y en rumores de guerra, en rumores de conflictos, entre amenazas y continuamente creando zozobra en la humanidad. Eso nos habla claramente de qué, de que esta es una señal que se está cumpliendo. Pero también habría hambre en diferentes lugares, ¿sí? Y según la Organización Mundial de la Salud, un tercio del mundo está bien alimentado y dos tercios están subalimentados y con hambre. Con esta situación de la pandemia, significa que en estos últimos 50 años se agravó la situación mundial y hoy nos encontramos con que el hambre, cada año mueren 40 millones de personas de hambre, lo que es patético, lo que es muy triste. Cada minuto mueren 30 personas en el mundo de hambre. Y desde el siglo XVII hubo grandes hambrunas que devastaron Asia, Europa y África. En 1796 mueren 10 millones de personas. Por favor, si podríamos silenciar los micrófonos del administrador para que no salga sonido ambiente y no distorsione. Gracias. En 1943, 3 millones de personas mueren en Bengala. Encontramos que según la FAO, hay 800 millones de personas hoy en día que comen una vez cada 3 días. Entonces, cuando hablamos de hambre, todo esto está ubicado geográficamente en Congo, India, Tanzania, Corea del Norte, Afganistán y otros países. Y hoy, con esta pandemia del COVID, nos encontramos que el hambre está empezando a expandirse. Es difícil entender la situación, pero es lo que está aconteciendo. Y es lo que nos muestra que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y habla de peste, ¿y qué podríamos decir? Nunca nos imaginamos, creo, de que ni el peor de los escenarios nos hubiéramos puesto a pensar o imaginar de que estaríamos en una condición como la que estamos. Un virus el cual tiene prácticamente a la mitad del mundo subyugado. Un virus que va dejando una estela de muerte. Y Cristo advirtió que los últimos tiempos, los tiempos del fin, serían signados, marcados, reconocidos por la proliferación de pestes. Es por eso que hoy nosotros nos encontramos que este famoso COVID está haciendo estragos. Lo hizo en Asia, lo hizo en Europa, lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en América Latina, sigue. Y hoy las pestes están arruinando no solamente la vida humana. Según la entidad de agricultura, el 35% de la producción agrícola la devoran los insectos antes que se coseche. Y hoy existen 364 supervirus que han creado defensas contra los venenos y antibióticos. La primera evidencia de peste la tenemos en el 1315, la peste negra, que mató casi cerca de 100 millones. Pero este cuadro tan triste, tan patético, esto que hemos vivido en nuestros países, nunca imaginable. Muertos cayéndose en las veredas, la gente desplomándose, las morgues en nuestras ciudades atestadas. Aquí en Ecuador pasamos un tiempo muy difícil, hace un mes, en donde de un promedio de 2.000 muertos mensuales, pasamos a 18.000 muertos mensuales. Hubo 16.000 muertos de más en un mes, solo en Guayaquil. ¿Y eso responde a qué? Responde a esta peste que llegó, a esta situación. Y vemos que el virus siguió bajando hoy. Tenemos problemas en Perú, serios problemas en Chile, serios problemas en Brasil, donde no dan abasto para enterrar sus muertos. Todo esto nos habla de que las pestes van avanzando y hoy nos encontramos que nadie sabe dónde esto se podría detener. Nos habla de que la venida de Cristo está cerca. Vemos que surgió el SIDA, la gripe del pollo aviar, el ébola, la guerra química, el SARS y el COVID, que es una variación del SARS. Todo esto nos habla de que hace 100 años atrás no se lo entendía. Pero, hoy esto nos habla a las claras de que estamos próximos a que se cumpla el retorno de Jesucristo por su pueblo. Habla de terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y es importante, esta es una foto de acá de Ecuador del terremoto que tuvimos en el 2016. Este es un hotel que había en la ciudad de Pedernales, al lado de la playa, ha quedado totalmente destruido. Eso por ponerle una imagen, pero los terremotos siempre hubo. Mire, pero de acuerdo al almanaque mundial, entre 1800 y 1896, casi 100 años, no hubo sino 6 terremotos de gran intensidad. Entre 1897 y 1956, en 60 años, hubo 7 terremotos. Entre 1957 y 1966, en 9 años, hubo 17 terremotos. Cuando hablo de gran intensidad son de más de 6.5. Entre 1970 hasta 1980, en 10 años, subió a 548 terremotos en el mundo. Y del 1980 al 2000, en 20 años, hubo 792. Y desde el año 2000 hasta hoy, se han sucedido 148 terremotos de gran intensidad. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Eso qué significa? Que estas señales se van a ir intensificando cada vez más. Los científicos esperan un gran terremoto que destruya San Francisco, Toco y otras ciudades del Medio Oriente, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es que Apocalipsis 6:12 nos dice que el apóstol Juan miró y hubo un gran terremoto. Juan vio hace 2000 años atrás el terremoto que hoy los científicos esperan. La venida de Cristo está próxima. Nos encontramos que surge también la apostasía. Muchos vendrán a mi nombre y a muchos engañarán. Y 1 Timoteo 4:1 que nos dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. El apostar, la apostasía, es la degeneración de la fe. Y hoy nos encontramos que las personas empiezan, ¿sí?, a vivir dentro de una gran apostasía en el ámbito religioso, donde encontramos que hay un montón de expresiones de fe que se alejan de la verdad de Dios y que están engañando al ser humano. Va a haber cambios sociales bruscos. Dice Daniel 12:4 que muchos correrían de aquí para allá. Los medios de transporte cambiaron recién hace un siglo. Por siglos, la gente se transportaba en carretas, caballos y lentas naves. Pero en estos últimos 100 años hubo cambios importantes. La ciencia se aumentará, la gente correrá de aquí para allá. Los automóviles, los aviones han revolucionado el mundo. Las distancias se han acortado. Hoy usted puede desayunar en Guayaquil, puede almorzar en Miami y puede merendar en Madrid. Y uno dice, ¿cómo lo haces? Tranquilamente, ¿sí? A través de los aviones. Cambios. La ciencia se ha aumentado al punto de que nosotros nos encontramos que en los últimos 100 años se ha descubierto más que en los 6.000 años anteriores. Y ahí tenemos una serie de personajes, ¿no? Morse inventó el telégrafo, Nobel inventa la dinamita, Gley inventa la máquina de escribir, Edison inventa el fonógrafo, Berliner inventa el micrófono. Hoy, cada 5 años, la inteligencia electrónica queda anticuada, ¿sí? El hombre llega a la luna, la ciencia se aumenta, pero hay una advertencia, Abdías 20, ¿no? Aunque entre las nubes y las estrellas ponga tu nido, de ahí te derribaré. Hermanos, todos estos cambios que están sucediendo nos llevan, y dice que Jesús decía que sería como en los días de Lot y Sodoma y Gomorra moderna, vemos los movimientos homosexuales mundiales donde la gente nace sin afecto natural, donde el aborto se hace totalmente popular, y según la ONU, por cada 5 niños nacidos, hay 2 abortos. Es indudable de que esto nos habla de que estamos como en los días de Lot, estamos como en los días de Noé. Y va a haber cambios en la naturaleza. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, el famoso cambio climático, lo que un día era verde, ya en las décadas ha pasado a ser algo árido, ¿sí? Los volcanes han entrado en una serie de erupciones que aunque científicamente no están en cadena, pareciera que sí. Por eso toda la creación gima una y una espera con dolores de parto. Cambios naturales. Dice Lucas 21:25 que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente y confusión a causa del bramido del mar y de las olas. Los tsunamis, esos maremotos, llegan a las costas con olas de hasta 40 metros de altura. El famoso tsunami del año 2004 en Indonesia, que arrasó con la vida de 250.000 personas, indudablemente a partir de ahí cada vez se han hecho más recurrentes, más continuos y más seguidos. Esto es lo que nos habla de que la venida de Cristo está cerca. Pero, en fin, lo que no podemos dejar de notar es la parábola de la higuera, ¿sí? Dice Lucas 21:29, mirad la higuera cuando reverdece. ¿Y a qué se refiere? Esto se refiere a Israel. Dice la Biblia de que claramente Israel es el reloj profético de Dios. Y cuando queremos mirar las profecías, tenemos que prestar atención a lo que acontece con Israel. Y hoy quiero compartir, este es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada para que de pronto puedan quedar un poco instalados, pero nos vamos a detener un poco en lo que es Israel. ¿Por qué? Dice la Biblia en Isaías capítulo 66, verso 8, nacerá una nación en un día, y indudablemente cuando revisamos la historia de Israel, nosotros nos damos cuenta de qué, de que el pueblo de Israel, desde que fue formado, fue diseñado a través de bendiciones y maldiciones que estaban, ¿sí?, supuestas a su obediencia o desobediencia. Bíblicamente encontramos de que cuando vemos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vemos de que a partir del verso 15, ¿sí?, empieza con maldiciones por la desobediencia. Pero del verso 1 al 14 les habla de bendiciones ¿sí? De la obediencia. Y es interesantísimo poder entender y ver de que la palabra de Dios nos dice en el verso 15, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te envío hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Y dentro de esas maldiciones encontramos de una manera muy importante de que verdaderamente por la maldición del pueblo iba a llegar, ¿sí? Una maldición como esta, la que dice el verso 64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirá a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, ¿sí? Al leño y a la piedra. Indudablemente nosotros vemos de que Israel tenía que caminar en obediencia para recibir su bendición. Pero en base a su desobediencia, vemos que la higuera, encontramos de que el pueblo de Israel, ¿sí? Verdaderamente fue, ¿sí? Expatriado, fue perseguido, fue desterrado, y vemos que año 722 antes de Cristo, los asirios, ¿sí? Sitian a Jerusalén, ¿sí? Año 589 antes de Cristo, llegan a Nabucodonosor y bajo el ministerio de Daniel se encuentra con que destruye el templo y lleva cautivo a los judíos. Y en el año 70 después de Cristo encontramos que el pueblo de Israel es expulsado de Jerusalén y de su tierra a manos del general Tito. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 les dice en los primeros dos versículos a los discípulos, mostrándoles las bellezas del templo, los edificios, le dice, de cierto os digo, que no quedarán de esto piedra sobre piedra. Es por eso que es importante que tomemos en cuenta el evento, ¿sí? En donde nosotros vamos a notar de que hoy el pueblo de Israel, miramos a su historia, miramos a nuestro alrededor y nos encontramos que en el año 70, después de Cristo, ellos fueron desterrados, ellos fueron llevados a distintas partes del mundo. Pero, la Biblia no queda ahí porque el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 30, ¿sí? Encontramos que en el versículo 4, Deuteronomio 34, 32 dice, y te convertires a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Entonces, qué importante es entender de que aunque el pueblo de Israel en el año 70 fue expulsado de su tierra y deambularon por el mundo, encontramos que hay una promesa sobre de que en los últimos tiempos el Señor recuperaría, restauraría, traería a los judíos nuevamente a su tierra. Y es por eso que la profecía de Isaías, capítulo 66, verso 8, nos habla diciendo, ¿nacerá una nación en un día? Indudablemente eso aconteció. Porque cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial, se sufrió el horrendo holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados. Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos encontramos con que el 14 de mayo del año 1948, las Naciones Unidas, ¿sí?, decretan la creación del Estado de Israel, ¿sí? Ese día y a partir de ese momento se empiezan a desarrollar y a desencadenar un sinnúmero de profecías que nunca se habían cumplido. En estos 72 años, ¿sí?, la semana pasada cumplió el Estado de Israel, el jueves pasado 72 años, su aniversario, y en estos 72 años se han cumplido más profecías bíblicas respecto a Israel y respecto a todo el evento profético que en los 1900 años anteriores. Ahora, por eso decimos, y lo que dice la Escritura, cuando nosotros leemos y vemos ahí en Lucas 21, que Lucas 21 nos habla y nos enfoca, ¿sí?, a partir del verso 29, Lucas 21, 21 dice, les dijo también una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es interesantísimo. ¿Saben qué? De que Israel es considerada a la luz de la Biblia como un simbolismo de la higuera. Como en el Líbano en su bandera tienen el cedro, el árbol nacional del pueblo judío es la higuera. ¿Por qué? Porque es un símbolo de fructificar, es un símbolo de seguridad, es un símbolo de abundancia, de prosperidad. Y Jesús tenía muy claro la historia cuando él le dice a los discípulos, cuando la higuera comience a florecer. ¿Qué significa florecer? Es lo que todos los estudiosos bíblicos concuerdan, de que el pueblo de Israel empezó a florecer en el año 1948, cuando se creó como Estado. Es interesantísimo ver cómo Israel, ¿sí?, se conformó como Estado. Porque empezaron, y al inicio eran 150 mil judíos que llegaban a las tierras de Israel, de diferentes partes del mundo. En ese entonces, Ben Gurión, uno de los líderes principales, estuvo ahí manejando todo eso. Luego encontramos de que la Escritura nos habla, ¿sí?, algo bien, bien, bien importante. Dice Lucas, capítulo 21, el verso 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió. Los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Pero sigue el versículo 24 diciendo, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es otra profecía importantísima, que se cumplió con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Se nos dice que Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué significa este término hollada? La traducción griega del original habla de alguien que rige, habla de alguien que administra, habla de alguien que ejerce poder y autoridad. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que Jerusalén sería regida, administrada, dirigida por gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esa profecía tuvo por casi 2000 años a todos los biblistas mirando y analizándolo. Pero esto, ¿cuándo sucedió? En el año 1967, en el mes de junio, encontramos que en Israel surge un conflicto, donde se unen los 6 países limítrofes con Israel. Cuando usted mira en su mapa Israel, se encuentra con que Israel no tiene mayormente, ¿sí?, vecinos buenos, ya, no tiene buenas relaciones. ni con Jordania, ni con Líbano, ni con Irán, ni con Egipto, ni con Siria. Todos son enemigos de Israel. Y ellos en el año 1967 formaron una coalición donde hicieron un ejército y en donde juntaron cerca de 1 millón de soldados entre las 6 naciones para atacar, ¿sí?, al Estado judío, que contaba en ese entonces con un ejército de 100 a 150 mil personas. Y es lo que históricamente se conoce como la famosa Guerra de los 6 días. ¿Por qué se conoce como la Guerra de los 6 días? Porque ese es el tiempo que duró. Y empezaron todos estos soldados, regenteados por estas naciones enemigas de Israel, invadieron, ¿sí?, la parte sur de Israel, empezaron a atacar Israel por el norte y por el sur, y por donde lo vean ellos tenían la ventaja de la mayoría. Sin embargo, milagrosamente, estos 100.000 soldados judíos en 6 días hicieron retroceder a las fuerzas aliadas, y no solo los hicieron retroceder, sino que Israel extendió su dominio. ¿Hasta dónde? Hasta la península del Sinaí. ¿Sí? Eso generó un revuelo mundial. Entonces las Naciones Unidas vuelve a mediar, ¿sí?, para que Israel le devuelva a Egipto la península del Sinaí. Y bueno, Israel dijo, no hay problema, le devolvemos la península del Sinaí a cambio de que las Naciones Unidas, que eran hasta ese momento los que regenteaban, ¿sí?, en manos de británicos y árabes, la ciudad de Jerusalén, le entreguen el control de la alcaldía, del municipio, de la gobernación de Jerusalén a Israel. Y fue así como sucedió. El 7 de junio de 1967, Israel vuelve a tomar la administración de la ciudad de Jerusalén. Y ahí se cumple el tiempo de los gentiles. Todo esto, hermano, nos habla claramente de que Dios tiene un plan. Y en medio de este plan, vemos que Israel ha hecho cosas increíbles. La Biblia promete de que el desierto florecería, y los judíos han hecho florecer el desierto. La Biblia promete que de Israel se alimentaría con frutas a las naciones, y hoy nos encontramos que de Israel, con sus tomates, sus naranjas, sus zanahorias, sus granadas, están exportando a muchos países. Hoy, cuando usted mira Medio Oriente, Zacarías capítulo 12, versículo 2, dice que Jerusalén sería una carga pesada, una piedra pesada para las naciones. Lo que sucede en Jerusalén nos marca el termómetro de en dónde estamos proféticamente. Ahora, es importante entender, todas estas señales nos hablan de que Cristo viene, de que el Señor está a las puertas. Vamos a pasar ahorita a algo que para mí es muy importante entender. ¿Por qué? Es lo que, de acuerdo al libro del profeta Daniel, se le conoce con el plan de Dios para Israel. Dios tiene un plan para Israel. ¿Y cuál es ese plan para Israel? Las famosas profecías de las 70 semanas, ¿sí? Pero antes de pasar eso, yo no sé, Margarita, si tú puedes ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Se mareó, se confundió, se aclaró? Aprovechemos ahora unos 2 minutos, sí. 3, a ver.
Sí, algunas preguntas, si alguien tiene, por favor. Dame un aprovechar estos momentitos que el pastor va a tomar un poco de agua. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla en estos momentos.
Gracias.
Parece que todos están claros.
Bueno, sí, les voy a compartir en pantalla. Está bien, ciérrale nomás, Margarita, avancemos. ¿Sí? ¿Alguien tenía algo?
No, no hay preguntas.
Ok, avanzamos entonces. Vamos a compartir lo que aquí tenemos como las 70 semanas de Daniel. Hoy no se cortó, ¿no se va a cortar, Margarita? ¿Ya arreglaron ese asunto?
Ya estamos bien, no se va a cortar.
Ah, qué bueno, qué bueno. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Dice Daniel, ¿sí? 9:24, que hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? Y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es interesantísimo, ¿por qué? Nos muestra que Dios tiene un plan. ¿El plan qué es? Son 70 semanas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo, y el pueblo de Daniel era Israel, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y que se va. ¿Sí? ¿Pueden silenciar un poquito el... mutear un poco los micrófonos, chicos, para que no salgan? Margarita, muteale. Hermano Ramiro, si pueden mutear su micrófono. Entonces, estas semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad. ¿Para qué? Para estas cosas muy particulares. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. ¿Sí? Por favor. Margarita, tú eres la administradora, silencia los micrófonos, por favor. Ahí. Para traer la justicia perdurable.
Están silenciados los micrófonos, parece que es vía video cuando se mueven con el video abierto.
Ahí está bien, está bien. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Esto qué significa? Tenemos aquí un pequeño mapa, porque mucha gente a veces se hace bastante confusión. Cuando vemos las 70 semanas de Daniel, vemos de que, en primer lugar, dice el verso 25, permítame leérselo, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden aquí, ¿no? ¿Sí? Para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sí? Hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Habrá 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? Porque fueron 49 años que demoró la restauración de la ciudad de Jerusalén previo al decreto de Ciro, ¿sí? 7 semanas, y de ahí 62 semanas, ¿ya? Y dice el verso 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es importante, ¿por qué? En primer lugar, tenemos una etapa, son 70 semanas. Ahora dicen 70 semanas de días, 70 semanas de meses, 70 semanas de años. Bueno, de acuerdo al libro de Levítico, vemos que siempre se menciona 7 Shavuot, 7 semanas de años. Y toda la tradición judía y rabínica tiene muy en claro de que el plan de las 70 semanas, el programa de las 70 semanas, es 70 semanas de años, que Dios tiene planeadas, determinadas para Israel y para Jerusalén. Entonces, la primera etapa, 69 semanas, son 483 años, se cumplieron en la muerte del Señor Jesús. ¿Sí? Ahí comenzamos una etapa, de acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7, que es la etapa de la gracia, la etapa eclesiástica, que es donde hoy estamos. Y estamos esperando como cristianos el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser levantada para que aparezca la semana número 70, que es la semana del cumplimiento de todos los pactos de Dios con Israel y para los gentiles lo que se llama la tribulación. ¿Sí? Esa semana, que dura 7 años, va a estar dividida en dos: 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio, donde, de acuerdo, Daniel 9:27 dice que ese personaje que conocemos como el anticristo firmará el pacto con muchos, dice. O sea, que él va a ser el que va a firmar el pacto de paz que hoy se está hablando entre Israel, ¿sí?, Estados Unidos y los palestinos. Segundo, a los 3 años y medio, dice que cuando él se siente en el templo, es interesante, hoy no hay templo, pero en ese entonces, con el pacto de paz firmado, se va a reconstruir el templo, y a los 3 años y medio, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice que él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es aquí donde ese personaje, el anticristo, va a reclamar de los judíos su adoración, porque él se presenta como el Mesías. ¿Qué sucede? Los judíos no lo aceptan, lo rechazan. Nuevamente, ellos son expulsados de ahí y comienza los otros 3 años y medio, donde ahí van a suceder, en estos 3 años y medio, todos los juicios que hay en Apocalipsis 4 hasta el 19. Y al finalizar tenemos ahí la segunda venida de Cristo y el milenio y la eternidad. Este cuadrito más o menos sencillo nos habla claramente, y Daniel fue el personaje a quien Dios le reveló todo esto. ¿Por qué? Porque Daniel, vemos que él hablaba y veía las potencias mundiales, y encontramos que él vio a Babilonia, en esas 4 bestias, ¿no? Él vio a Babilonia en Daniel 2, vemos que vio al imperio Medo-Persa, entonces ahí tenemos el imperio babilónico, vinieron los Medo-Persas y tomaron ese imperio, de ahí vinieron los griegos y completaron, vencieron a los Medo-Persas, y de ahí los romanos, que son los que se extendieron por toda Europa, y hicieron, ¿sí?, que ellos tengan, aquí vemos aquí abajo, cómo se amplió todo el imperio romano, norte de África. Daniel lo vio 600, 500 años antes de Jesucristo. Él ya veía todo lo que iba a acontecer en el mundo, y es por eso que nos dejó. Ahora, de acuerdo, lo que nosotros vemos en Daniel, las profecías de Daniel, vemos que Daniel, en su famosa estatua, él menciona 8 reyes, ¿sí? Y encontramos que hablamos del reino de Egipto, los asirios, Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos. Hoy podemos decir que estamos en esta potencia americana ya decayendo, y estamos en las penumbras y ya a punto de iniciar la nueva sociedad de las naciones y las Naciones Unidas, que van a ser los que le van a entregar el gobierno al anticristo. Ahora, es importante, chicos, que nosotros comprendamos algo. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde le mostramos un poco la historia. ¿Por qué? Porque siempre la gente a veces se nos confunde. Vemos de Moisés la ley, hasta que llegó la dispersión de Israel, el decreto para edificar, los 400 años de silencio y la muerte de Cristo. Cristo asciende, el Espíritu Santo viene. Comienza la transición hasta el año 70, después de Cristo, que se destruye el templo, ¿sí? Y en la tierra comienza la edad de la iglesia, la época de la gracia, que es donde hoy estamos. Proféticamente estamos aquí, ¿sí? Proféticamente nosotros nos encontramos que hoy estamos en este sector, en la gracia. ¿Y qué estamos esperando? El arrebatamiento. Que personalmente yo creo y considero, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, 1 Corintios 15:51, Apocalipsis 3:10, yo creo que el arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque en la tribulación, esos 7 años, no se olviden que esa es la semana número 70, donde Dios no va a trabajar con la iglesia, sino que va a trabajar con Israel, ¿sí? Entonces la iglesia debe ser levantada. Y en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan, nosotros somos transformados. ¿Y qué hacemos? Encontramos al Señor en las nubes y pasamos por el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 2 Corintios 5. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el lugar donde cada uno de nosotros vamos a ser recompensados por nuestra obra y por nuestra labor. ¿Cuánto va a durar ahí? Porque empezamos ahí las bodas del Cordero. Y mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo 7 años en las bodas del Cordero. Al terminar los 7 años, viene la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? El Salmo 2. ¿A dónde? A pelear en el Armagedón, ¿sí? Y a instalar lo que se conoce como el reino de 1000 años, el milenio. Satanás es atado, arrojado y encerrado al pozo del abismo, y comenzamos 1000 años, en donde vivimos en un estado ideal. Pero terminados esos 1000 años, ¿qué pasa? Satanás es suelto. Y de acuerdo a Apocalipsis 27, vuelve a engañar a las naciones. Y ahí sí, hay 2 guerras que acontecen en el mundo, ¿sí? Hasta ahora hemos tenido 2 guerras mundiales. La tercera guerra mundial es lo que se conoce como el Armagedón. Y la cuarta guerra mundial es la que sucede al finalizar el milenio, que se llama la guerra de Gog y Magog. En ese tiempo ya el Señor destruye a todo, al lago de fuego, ¿sí? El juicio final y el gran trono blanco, ¿no? Para pasar al estado eterno, ¿sí? Pregunto, háganme una seña, escríbanme algo, pónganme algo. Hasta aquí vamos. ¿Tienen dudas? ¿Se han confundido? ¿Algo para aclarar? Aprovechen ahora. ¿Estamos bien? Perfecto, entonces.
Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla sin temor.
¿Hasta aquí estamos claros?
Sí, una preguntita. Espérame.
Por supuesto, por supuesto.
Sí. Sí, buenas noches. Según yo entiendo, según te está explicando, la iglesia no va a estar en la gran tribulación.
Ajá.
Me gustaría saber a qué se refiere entonces a los salvados de la gran tribulación en el Apocalipsis.
Qué lindo, qué importante esa pregunta. Gracias, Ney, ¿no? Existen tres posturas acerca del arrebatamiento. La primera postura es que hay un grupo que dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que el arrebatamiento va a ser aquí, al finalizar los 7 años. Hay otra postura que dicen que la iglesia va a ser levantada a los 3 años y medio cuando se rompe el pacto. Y antes que empiecen los juicios, la iglesia es levantada. Y tenemos la postura en donde nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Primer argumento. Cada vez que el Señor iba a ejecutar su juicio sobre el mundo, siempre primero sacó a su gente. Lo pasó en la época de Noé, cuando iba a mandar el diluvio, lo hizo entrar al arca y ya, lo sacó de ahí. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, mandó unos ángeles a buscar para sacar a Lot. Y Apocalipsis 3:10 nos habla de que el Señor nos va a librar, por cuanto hemos guardado la palabra su paciencia, Él nos guardará y nos librará de la hora de prueba que viene para probar a todo el mundo. Entonces, por eso es uno de los argumentos por los que pensamos que la iglesia, y yo creo firmemente, tiene que salir antes de la gran tribulación. Segundo argumento, y para mí el más sólido, si la tribulación, esos 7 años, es la semana número 70, la iglesia no puede estar. ¿Por qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, permíteme leértelo, Ney, nos habla, aquí lo tengo, en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, desde la época de Pablo y Juan ya estaba el misterio de la iniquidad en acción. Primera de Juan 2:18 dice que ya estaba en acción en esa época el espíritu del anticristo. Solo que hay al presente quien lo detiene. O sea, hay alguien que como lo está aguantando. ¿Qué es lo que lo está aguantando? La mayoría de biblistas y escatólogos concuerdan en que es la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el versículo sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cómo identificamos aquí que lo que es quitado de en medio es la iglesia? Por el término quitado. Porque ese término en el original griego se traduce con la palabra harpazo. Y esa palabra harpazo es la misma que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4:18. El término harpazo significa quitar violentamente, arrancar, secuestrar, arrebatar, raptar. Por eso creemos que el rapto tiene que ser antes de la gran tribulación. Pero tú me preguntas, ¿qué pasa con todos esos que aparecen salvos en Apocalipsis? Cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, ¿sí? Nosotros nos... Apocalipsis tiene una división natural, mijo. Vemos que en el Apocalipsis, el primer capítulo, se le dice, ¿no?, que escriba las cosas que son, ¿sí?, que escribas las cosas que serán, ¿sí?, y las cosas que él estaba viviendo. Entonces, hay una división natural. Dividimos Apocalipsis rápidamente. Capítulo 1, una nueva revelación de Jesús para Juan. Juan tenía una visión de Jesús en su evangelio y en sus cartas de amor, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí en Apocalipsis, todo el capítulo 1 nos muestra una nueva revelación de Jesús. Ya no como un manso cordero, sino como un rey de reyes y señor de señores. Capítulo 2 y capítulo 3 habla las cosas que son en el tiempo de Juan, el mensaje a las siete iglesias, que eran siete iglesias literales contemporáneas de su época, que hoy no hay vestigio, pero en ese entonces sí estaba. Capítulo 4, ¿sí? Se nos habla de el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque encontramos que a partir del capítulo 4 vos ves la adoración celestial y dice en el verso 1, por ejemplo, después de esto miré aquí una puerta abierta en los cielos, en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, todos concuerdan en que este capítulo 4 habla del rapto de la iglesia, y en el 5 ya estamos en la fiesta, el pueblo de Dios ahí. Capítulo 7, aparecen los famosos sellados. Y en el capítulo 7 vemos que en el verso 9 dice, fíjate que hablaba el Señor con Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y si seguimos leyendo, ¿sí? El verso 13, fíjate que dice, uno de los ancianos. Interesante este término, Ney. Porque cuando dice uno de los ancianos, vas a encontrar que el Apocalipsis está lleno de figuras y simbolismo. Y viste que habla de 24 ancianos. Cuando habla de 24 ancianos, ¿a quién se refiere? Todos los escatólogos concuerdan que los 24 ancianos se refieren a los 12 apóstoles más los 12, las 12 tribus de Israel, al conjunto de salvos, ¿sí? Y ese es el diálogo, ¿sí? Juan revela ese diálogo entre los que ya estaban ahí en el cielo, hablando con él. Y le preguntan, ¿quién son toda esa gente? Entonces, verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros generalmente interpretamos esto de esta forma. Estos que están, ¿ya?, ahí vestidos, son aquellos que salen vivos, salían vivos. No, no salieron vivos. Salieron salvos de la gran tribulación. ¿Y cómo es eso de que estaban ahí? Apocalipsis 20, 20, verso 4. ¿Sí? Cuando empieza ya el milenio, dice, ¿sí?, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca, ¿sí?, en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, indudablemente, cuando hablamos del reino del milenio, tenemos la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero, ¿sí? ¿Por qué creemos que esta es la postura más firme, ¿sí?, y más sostenida? Porque, ok, pongamos, la iglesia no se va aquí, se va al finalizar, ¿ok? Al terminar la gran tribulación, viene el rapto. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con el tribunal de Cristo? ¿Qué hacemos con la segunda venida de Cristo? No habría. Se va en la mitad. y nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, lo que todos más o menos concordamos los escatólogos es que estos de Apocalipsis 7 son los decapitados por el testimonio del Señor, que han salido salvos de la gran tribulación. Porque en el rapto no se van todos los cristianos. Se van los que estén comprometidos, los que estén con aceite en sus lámparas. Y la otra vez enseñábamos sobre el arrebatamiento a un grupo y decíamos, ¿quién se va en el arrebatamiento? Primero, los que están comprometidos sirviendo al Señor. ¿Quién más se va en el arrebatamiento? Segundo, todos los niños en edad de inocencia. ¿Sí? Todos aquellos niños, esas criaturas que están en etapa de inocencia, se van con el Señor. Hijos de cristianos o no. ¿Quién más se va en el arrebatamiento? Cuando dice en los evangelios, ay de las que estén encinta por aquellos días, ¿a quién se refiere? Todas aquellas mujeres que no sean cristianas y que estén en estado de gravidez, que estén embarazadas al tiempo del rapto, la criatura a sus bienes se va con el Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros, de acuerdo a Salmo 139, versículo 15, dice, mi embrión vieron tus ojos. Para nosotros es un alma desde la concepción. ¿Quién más se va en el rapto? Y bueno, allá en el cielo nos vamos a llevar tres sorpresas. Primera sorpresa, no voy a encontrar gente que yo pensaba encontrar. Segunda sorpresa, ¿sí? Voy a encontrar gente que yo no pensaba encontrar ahí. Y tercera sorpresa, que vos y yo vamos a estar ahí. No sé si con esto, te aclara. Marlenita, deja el volumen y anda a hablar allá.
Muchas gracias, pastor. Todas las dudas fueron despejadas.
Qué bueno. ¿Algún otro que tenga alguna otra duda, alguna pregunta, inquietud?
Si alguien tiene pregunta, puede hacerla en estos momentos.
Aló, sí, ¿me escuchan?
Sí, le escucho, Armandito.
Martin, Pastor Jonathan, I want to inform Martin and the people about what you just mentioned, okay? About Ethiopia. Martin, me está informando Pastor Jonathan que en Etiopía,
sí,
hablando respecto a estos últimos días en los eventos, en las señales, en Etiopía la iglesia está incrementando en número porque la gente no está muriendo del COVID virus y aún así el gobierno ha puesto muchas restricciones. Entonces lo que los de la iglesia han hecho es que solo se reúnen 3 o 4, pero aún así usan los medios de comunicación y siguen discipulando la gente. Y cuando pueden salir, salen a evangelizar. Eso es muy positivo lo que Pastor está diciéndonos, porque muchos hermanos en la iglesia lo que hemos estado haciendo, es que nos hemos aislado y no usamos el tiempo adecuadamente cuando nos permiten salir. Pero tenemos los medios de comunicación donde podemos seguir discipulando a aquellos que estén dispuestos a ser discipulados. So, Pastor Jonathan nos anima a que le pidamos sabiduría al Espíritu Santo para hacer los cambios que debemos hacer.
Importante, gracias. Algo interesante, dentro de las profecías bíblicas, para mí una de las señales más interesantes es el hecho del gran avivamiento mundial que va a venir. Y cuando nosotros nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, con la profecía de Joel 28, que dice, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, indudablemente tiene que haber en los últimos tiempos un profundo avivamiento, ¿sí? Hoy lo estamos empezando a vislumbrar, como cuenta el pastor Jonathan de Etiopía. Me llegaba una información en donde, desde que comenzó la pandemia, ¿sí?, 100.000 personas en América Latina han aceptado a Cristo en estos meses, por medio de las redes sociales. Y nosotros que pensábamos que esto nos iba a hacer mal, porque se cerraron los templos, se cerraron los templos. Acá encontramos que en Ecuador muchas iglesias han devuelto las llaves de los templos donde alquilaban, donde rentaban, porque ya no hacen culto en las iglesias. Pero la iglesia no se cerró. Y son los hogares, es este medio de comunicación. A mí me encanta agarrar o abrir el Facebook y encontrar que hay tantos hermanos que están predicando el evangelio, que están llevando la palabra. Tiene que haber, tiene que haber. Y es por eso que aquí nosotros le poníamos, vamos a volver un poquito a esta presentación. A ver, ¿dónde está? Se me fue ahorita. Uy, ¿dónde está? Vamos a abrirla, espérenme un momentito. En donde encontramos que indudablemente necesitamos más que nunca estar conscientes del tiempo de Dios para poder nosotros, ¿sí?, ser testigos de lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos, ¿ya? Y algo interesantísimo es esto del derramamiento espiritual, porque dice que se nos dice en Hechos 2:17, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Mateo 24:14, este evangelio será predicado a todas las naciones. Y Eclesiastés 8:5 dice que el justo sabe discernir los tiempos. Y este es el tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo cosas. El crecimiento actual es mayor que el neotestamentario. Nos encontramos con algunos datos, el crecimiento de ayer. ¿Cómo era la iglesia ayer? En los tiempos de Jesús había 167 millones de habitantes. 100 después de Cristo, en el año 100, había 1 millón de cristianos. O sea, en 100 años, la iglesia generó 1 millón de cristianos, que fue algo impresionante para su época. Para el año 500, había 43 millones de cristianos. Para el año 1000 después de Cristo, había 54 millones de cristianos. Para el 1500 había 81 millones de cristianos. Para 1800 había 208 millones de cristianos. Para 1900 había 520 millones de cristianos. Eran el 34% de la población en ese entonces. Pero de ahí, ¿qué pasó? La lluvia tardía. Joel 2:21 dice, regocijaos que os enviaré la lluvia tardía. Y el crecimiento de estos últimos 100 años ha sido impresionante. Nosotros nos encontramos que en 1980 había 1.432 millones de cristianos. En Estados Unidos y Europa era un cuadro patético, porque 7.600 personas abandonaban la fe diariamente. Sin embargo, el avivamiento mundial está en Asia, África y América Latina, donde la gente está volcándose. Hay un avivamiento. En África, 4.000 cristianos diarios se convierten, a pesar de la persecución que hay en Etiopía, que hay en Nigeria, que hay en Somalia, en distintos países. 12.000 se agregan a la iglesia diariamente. Asia, China y Japón y Corea, 80 millones de cristianos. Y ahorita dicen que en China están llegando ellos solitos a tener 60 millones de cristianos. Después de la pandemia, ¿por qué? Porque el evangelio se había hecho tan real que en medio de esto oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Cada día en América Latina y en el mundo vemos 13.000 cristianos nuevos, 7.000 cristianos en América Latina, 7.500. Hay 8.890 grupos en el mundo, 6.900 ya tienen Biblia. y hay 18.000 librerías en el mundo. 22.000 títulos cada año se escriben. Hoy hay un avivamiento, ¿sí? Hay 2.100 millones de cristianos hoy en día. 3.5 millones de iglesias. 27.000 denominaciones. 4 millones de pastores. 6 millones de obreros. Y 84.000 cristianos nuevos cada día en el mundo. Esto, chicos, nos habla claramente, ¿no?, de que la venida de Cristo está a las puertas, está cerca. Es un tiempo donde el río de Dios está corriendo. El que se meta al río se va a mojar. El que no, no va a pasar nada, va a pasar de pronto de largo esta situación, y de ahí tenemos que empezar a entender que hay avivamiento, tenemos que predicar, tenemos que trabajar, tenemos que verdaderamente hacer la labor. A nosotros, como CMC, esta situación nos ha bendecido tanto. ¿Por qué? Porque nosotros hace años que venimos llevando el modelo de Cristo a distintos países, donde la iglesia nace, crece y se reproduce desde los hogares. Y hoy nos toca el hecho de que a la obligación la iglesia se empezó a tener que reunir en los hogares. Es una oportunidad maravillosa. Las profecías están cumpliéndose una tras otra, pero está en nuestras manos el acelerar la venida del Señor. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, extendiendo el reino de los cielos. ¿Sí? Así que gracias, Armando, gracias, Pastor Jonathan, por su aporte, muy importante. Y bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, aprovechen, pregunten. El asunto que me interesa es que les quede claro esto. Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, es un tiempo determinado exclusivamente para el pueblo de Israel. No es para la iglesia. Es para Israel y para Jerusalén. Hoy ya se cumplieron 69 semanas. Nos queda una semana, 7 años a cumplirse. Y eso va a acontecer inmediatamente la iglesia sea levantada. Cuando se levante la iglesia, aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Unión Europea lo llevará como plataforma a liderar el nuevo orden mundial, establecerá su moneda única, establecerá su microchip, su famosa marca, firmará el pacto de paz, se reconstruirá el templo de Jerusalén, se reiniciarán todos los sistemas rituales judíos, pero a los 3 años y medio eso se cortará, y de ahí, en 3 años y medio, usted va a ver acontecer los 21 juicios que habla la Escritura en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. ¿Va a ser un tiempo duro y difícil? Sí. Pero que Dios nos permita ser sabios y entendidos. Dice Romanos 13:11, que es hora pues de levantarnos ya del sueño. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído. Tenemos mucho que ofrecer. El Evangelio es el único agente de transformación. Con esta pandemia, la gente está lista a escuchar una palabra de Dios. Amén. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o les quedó claro.
Hermanos, pueden preguntar si hay alguna inquietud. Sé que están entendiendo porque está muy clara la explicación, pero si hay alguna inquietud, pueden preguntar.
Sí, Dios le bendiga.
Dios le bendiga, hermano Domingo.
Sí, soy el pastor Domingo Corniel.
Pastor, Dios le bendiga.
Amén. Preguntar, actualmente estamos en cuál semana de la 70 semana de Daniel. Estamos en la última semana. Es la pregunta.
Gracias, hermano. Nosotros ahorita no estamos en ninguna semana. Okay. Estamos en el espacio intermedio, La semana 69, de acuerdo a Daniel 9:26, se cumplió con la muerte del Mesías. La semana 70 va a empezar a correr cuando la iglesia sea levantada. Entonces estamos nosotros en la etapa de la gracia, donde el Espíritu Santo está trabajando a través de la iglesia. ¿Sí? No sé, pastor. Gracias, pastor.
Sí, gracias.
De nada, pastor, para servirlo.
Amén.
Una pregunta.
Sí.
Una vez la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo ya no estará en la faz de la tierra.
¿Ya? Ajá.
¿El Espíritu Santo seguirá a la boda del Cordero igual con la iglesia en el tiempo de la...?
Indudablemente yo creo que sí. Hay algo que tienes que entender. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, que después de los juicios, vos encuentras que dice que ni aún así la gente se arrepentía de sus malas obras. Esa es una clara señal de que el Espíritu Santo ya estaba con la iglesia, se fue con la iglesia. En la gran tribulación, ¿se va a predicar?, me preguntó alguna vez alguien. Sí, ¿quién va a predicar? Los 144,000 judíos, liderados por los dos testigos. ¿Y qué van a predicar? El evangelio del reino, ¿sí? Nosotros hoy predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Ellos van a predicar el evangelio del reino. El judío no anda por fe. Entonces, no es alguien que sea motivado, movido por el Espíritu Santo. No, ellos andan por las obras de la ley. Entonces, lo que yo personalmente considero es que el Espíritu Santo se va con la iglesia a las bodas del Cordero. Y allá debe estar. Y aquí en el mundo, mientras estemos en las bodas, acá sucederá la semana tan trágica que es la semana número 70, ¿no? No sé, hermano, si con eso medio te aclara un poco el concepto.
Sí, sí, claro que sí, me aclara el concepto. Muchas gracias.
De nada. Si algún otro tiene alguna pregunta, algo.
¿Alguna pregunta, por favor, que estamos ya en la fase final de la conferencia? Si tienen alguna duda que necesita ser aclarada, alguna pregunta, pastor está para responderles. ¿Esta gente está como tímido o lo ha entendido todo?
Bueno, de mi parte, muchas gracias, gracias por su tiempo. Gracias por prestarnos su atención. Gracias, Pastor Jonathan, por acompañarnos. Somos muy bendecidos con su presencia, su vida y ministerio. Gracias a cada uno, ¿no? A Pepe, Armando, Margarita y cada uno de los hermanos ahí de República. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Y amén. Bueno, Margarita, tú continúas.
Amén, Dios le bendiga.
Sí, pues. Ah, bueno, una gran...